Maite Amaya es una cordobesa divina, la conocimos en la radio abierta, nos encantó. ¿Viste cuando te enamorás de alguien? Bueno, nos pasó eso. Ella integra la Federación de Organizaciones de Base Regional Córdoba, es militante territorial, transfeminista y anarquista. Por si no le faltaba nada. ¿Viste cuando yo digo soy peronista, feminista y morocha? Bueno, ella es transfeminista, anarquista y militante territorial. Cuando ella comenzó a hablar, trajo un libro de movimiento zapatista y nos empezó a relatar cómo había llegado ahí y nos empezó a contar y a leer una parte, la invitamos a leer una parte del texto, la plaza se llenó de gente para escucharla. Estaba nublado, el sol salió para mirarla, todos se callaron y todo el tiempo que ella habló la acompañó un silencio acogedor. Así que le doy la bienvenida. Buenas noches, Maite, ¿cómo estás?
Buenas noches, qué presentación, por favor, lo único que falta es que la gente se lo crea.
Pero que se lo crea, que se lo crean, porque así fue un momento mágico, creo que todas vivimos lo mismo, y eso es lo que tiene la radio abierta, ¿no? Me parece que está bueno eso.
Lo que tenemos las feministas cuando nos encontramos, que podemos hacer, yo soy una convencida de que las feministas nos construimos entre feministas.
Exactamente, que derribamos el primer mito del patriarcado, que es que no podemos trabajar juntas.
Claro, o que nos vamos a estar mirando de reojo, acechándonos de entre nosotras.
O que vamos a competir, ¿viste? Y todas esas pavadas que nos dicen que en realidad es nada que ver.
Sí. De hecho, justo ahora estamos en una asamblea en el local nuestro, en el local donde yo vivo, de acá de Córdoba, de la Federación de Organizaciones de Bases. Estamos en una multisectorial feminista, viendo, acomodando, analizando y viendo a perspectiva, con perspectivas futuras, cómo, qué respuesta dar, qué respuesta política dar entre todas a las atrocidades que venimos viviendo.
Exacto. Digo, apareció una palabra nueva también en estos días, ¿no? Que es el transfemicidio.
Sí. En buena hora, digamos, que podamos incorporar y que nos estemos construyendo también constantemente y que nos podamos incorporar para no desdibujar por ahí las identidades o no hegemonizar dentro de nuestros movimientos que se pretenden emancipatorios, no hegemonizar con categorías que desdibujen o que tapen a otras experiencias subjetivas que también son posibles de pertenecer y de integrar y de evitar el feminismo o los feminismos, ¿no?
Entonces, exactamente.
En buena hora que podamos ir incorporando conceptos nuevos, en buena hora también que podamos juntarnos. Yo creo, hoy hablábamos a la mañana también con unos periodistas en una entrevista, yo les decía que para mí estamos en un momento de capitalización política muy fuerte, después de el Ni Una Menos, después de un montón de acciones que son respuestas nuestras, conseguimos una masividad de 75.000 compañeras en el Encuentro Nacional de Mujeres, entonces evidentemente estamos siendo a una concienciación, en palabras de Paulo Freire,
sí.
Colectiva, a una concienciación que no nos deja únicamente en la conciencia, sino que nos hace poner segunda, marchar, grafitear, poner toda la creatividad feminista en juego, y toda la, desde los movimientos de mujeres, trans, lesbianas, en juego como para poder visibilizarnos y dar respuesta a las cosas que estamos viviendo, que no son menores, por supuesto.
No son menores. Contanos, Maite, ¿qué es lo que hace la multisectorial? ¿Qué es lo que hace esta Federación Regional Córdoba en la cual vos participás y militás? ¿A qué se dedican? ¿Qué actividades desarrollan?
Esta multisectorial empieza hoy. O sea, es un espacio de coordinación que empieza hoy.
La estamos inaugurando al aire en la Viborera. ¡Qué loco!
Esta es una primicia. Nosotras convocamos desde las asambleas de géneros, nosotras decimos géneros en lucha, lesbianas, mujeres y trans, de la FOB, de la Federación de Organizaciones de Base. Nosotras tenemos espacio, tenemos dos asambleas, acá en Córdoba somos 500 familias organizadas.
Sí.
Tenemos dos asambleas en diferentes barrios, con diferentes locales, y tenemos dos asambleas feministas, una en cada local. Nosotras convocamos porque estamos haciendo un balance. No quiero ser pesimista, pero con algunas de las cosas que han demostrado este entón y este matrimonio que existe entre el clero, las fuerzas armadas, los gobiernos de turno, los grupos neonazis devenidos del Opus Dei en grupos de skinhead o de grupos juveniles de ultraderecha, de alguna manera nos están vaticinando en un contexto en el que ya nos han dicho de que el aborto no va a salir por una cuestión de no ofender al Papa. Uh-huh. Y en un contexto también de un Papa argentino, Bergoglio, devenido un Papa Francisco, nosotras estamos alarmadas un poco porque la masividad, toda la capitalización política que estamos haciendo, la masividad y la capacidad de respuesta que estamos consiguiendo con nuestra práctica empieza a ser una amenaza fuerte, y empiezan los sectores organizados a responder, pero responden conjuntamente, es el clero, el gobierno y los nacionalsocialistas, o sea, los grupos de ultraderecha. Entonces, de alguna manera, esto nos está abriendo, a nosotros nos abre una advertencia del panorama a venir. Y nosotras estamos justamente, cuando volvimos del encuentro, volvimos con la noticia de Diana Sacazán, después de lo de Diana.
Sí, terrible. Yo sabes que, la verdad, debo confesar que hablo bastante poco, digo lo de Diana, porque me interpela. Diana era una mujer muy querida, era súper cariñosa, una militante del carajo, o sea, vos la llamabas, siempre salía, siempre te abrazaba, era una persona muy agradable, y lo que le pasó ha sido horroroso. No, yo todavía no lo he podido procesar, te soy sincera.
Tener un nivel de empoderamiento y ponerle el cuerpo y responder a la violencia de una manera tan mano a mano, cuerpo a cuerpo, con 5 policías en la cárcel, en la calle, con los clientes prostituyentes y todo, y que de repente aparezca con todo lo que le hicieron, si nosotras no podemos dar una respuesta política en inmediato, ahora sí queda para la compañera que no está organizada, que no está empoderada y que no siente tener la fuerza para poder enfrentar todas las violencias, que ella sí lo hizo. Claro. Estamos diciendo que ya estás derrotada antes de intentarlo. Entonces,
queda enredarse, ¿no? Juntarse, militar, no estar solas. Me parece que la apuesta es esa, ¿no?
Justamente. Esa tiene que ser nuestra apuesta. Por eso justamente estamos intentando construir eso, viendo por ahí, haciendo un análisis del panorama, que no es tan positivo en lo que, cómo se unen los poderosos para intentar darnos una cachetada para que volvamos a los lugares, disciplinarnos, digamos, volver a los lugares históricos, a los claustros, a ser las empleadas, menos que las empleadas, ser las sirvientas, mano de obra directamente esclava, no reconocida en los claustros. Justamente es cuando nosotras tenemos que empezar a desarrollar una capacidad de dejar de medir las diferencias entre nosotras y poder convocarnos, autoconvocarnos entre la mayor cantidad posible para poder dar una respuesta, dejar de ver si vos escribiste a tal párrafo, si las otras fueron un poquito más allá en el párrafo siguiente, o si el titular no me gustó, si la forma en que volanteas no me gusta, o ver cómo podemos hacer para desdibujar todas esas fronteras que nos autoimponemos para poder avanzar juntas.
Seguro.
Bueno, nosotras en la visa, yo te digo, nosotras somos compañeras que venimos, somos una organización piquetera. Nosotras cuando en los 90 el neoliberalismo salvaje de Menemato nos ponía entre la espada y la pared, nosotras tuvimos fuerte presencia femenina en los movimientos sociales porque en definitiva somos quienes organizábamos. La encargada de la organización a nivel doméstico, a nivel casa, nuestros hijos, nuestros hermanos, la casa, el hogar, digamos.
Sí.
Entonces, cuando las ollas se vaciaron, nosotras nos vimos en el compromiso de salir a luchar. Y eso nos llevó a tener una presencia pública, a disputar el espacio público, también como un posible espacio de disputa femenino, que hasta ahora la política venía siendo bastante masculinista, que todavía tenemos ese legado de masculinismo en la política, por más que haya sindicatos que sean un 80% compañeras, los que van a hablar en el acto son compañeros y ese tipo de cosas. Nosotras, dentro de la organización nuestra, cuando vimos que éramos mayoría compañeras, nos autoconvocamos en un espacio feminista y empezamos a decir, nosotros vamos a compartir un proyecto común con los compañeros. Va a ser la estrategia del movimiento social para acumular fuerza, para poder enfrentar a los de arriba, para empoderarnos, para transformar o para formar nuestras subjetividades rebeldes y combativas, pero no podemos hacer de que los compañeros hablen por nosotras o digan quiénes de nosotras tenemos que hablar o qué es lo que tenemos que decir.
Exactamente, ¿no?
Eso tiene que ser en nuestros espacios donde nosotras destinamos. Así que nosotras nos encargamos en el movimiento de hacer autodefensa. Los compañeros también se encargan de hacer la comida, compartimos todos los roles. Nosotros hacemos autodefensa para salir a la calle, hablamos con la prensa, somos las que negociamos también en cuestiones reivindicativas con los gobiernos o con el sector privado cuando tenemos alguna medida que se trata de alimentos, de cosas así, para mejorar la calidad de vida nuestra, y así fuimos y lo decidimos nosotras en nuestros espacios autónomos, las compañeras.
Exactamente, autogestivos también, ¿no?
Claro, y somos una organización autogestiva que intenta generar cada vez mayor autonomía en el territorio. Tenemos una red bastante grande con las trabajadoras de la salud y las trabajadoras de la educación en el territorio, porque creemos que justamente tenemos que avanzar juntas. Y esto está haciendo, nos hizo posible mejorar la calidad del servicio en el dispensario, por ejemplo, de la zona. Es un dispensario que no tenía ni luz ni agua y atiende a 22.500 personas. Imagínate con una sola médica, o sea, una saturación total. Hemos logrado mejorar el servicio y ahora estamos nosotros haciendo un curso de primeros auxilios para tener nuestra propia salita y lograr mayor autonomía nuestra en el territorio, no tan solo depender de las instituciones formales. Muchas veces nosotras vamos con una niña, el otro día se quemó uno de los ranchos, lamentablemente en la vista, una chispa, una mala conexión eléctrica hizo arder el rancho, cuestión de segundo, había dos niñas durmiendo, las dos se carbonizaron, pero una de ellas salió con signos vitales, las compañeras la sacaron con signos vitales de la casa, y cuando fueron al primer hospital le dijeron de que no, de que tenían que ir al hospital de niños, porque claramente somos discriminadas nosotras, porque andamos en carro, porque reciclamos, porque las compañeras y compañeros nuestros vinimos del cirujeo, de la venta de verdura con la canasta al hombro y todas cuestiones así, que bueno, que muchas veces la medicina con lo poco que hay destinado para salud, poco presupuesto, se jerarquiza también a quién va destinado ese presupuesto, o a quién se atiende primero, y nosotras quedamos fuera de esto. La niña, cuando dijeron esto y la trasladaron al hospital de niños, murió en el camino. Todavía había llegado con signos vitales al primer hospital. Entonces, todo eso nos hizo replantearnos cómo nosotras poder intervenir en esa situación, en tener mayor autonomía. Y te digo, compañeras que a veces tienen 60 años, 70 años, y no saben leer y escribir, por ejemplo.
Claro.
Pero estamos aprendiendo a reanimarnos, a reanimar nuestros cuerpos en caso de que tengamos una emergencia en los lugares donde vivimos, y estamos, bueno, viendo de incorporar la mayor cantidad de herramientas posible para crecer como persona y poder dejar ese legado también a los más chicos, a las otras generaciones, poder mejorar la calidad de vida y poder poner en juego también y en práctica otros códigos, otros valores que un poco el capitalismo y el patriarcado nos han hecho destrozar, todo esto de la división no tan solo genérica, sino la división de clase.
La solidaridad.
Claro, nosotras poder avanzar en derribar todo lo que es el egoísmo y sálvese quien pueda, en práctica la solidaridad entre nosotras, la sororidad.
Sororidad, sí.
Bueno, y así, un montón de valores, el que todavía se puede, el que podemos.
Exacto.
El que nadie se tira al abandono, que todavía podemos, y estamos en esa tarea.
Maite, la verdad es un gusto escucharte, nos encanta tenerte en el nido, en la viborera. Este espacio está abierto para cuando quieras participar o cuando con las compañeras de la multisectorial o de la Federación Regional quieran participar, nos escriben al Face. Este es un espacio democrático, horizontal, en el cual todas y todos y todes podemos participar, porque hacemos periodismo comunitario, así que todas las veces que quieras, me comprometo a hacerte llegar el audio de la grabación que te dije ese día cuando te entrevistaba en la plaza, que te lo iba a hacer llegar, pero todavía no he tenido tiempo. Pero bueno, lo que quieran compartir, cartillas, difundir, lo que necesiten, nos piden, porque las bichas acá estamos para apoyar. Un abrazo grande y bueno, que estén bien y que sigan militando, que es lo que nos salva.
Dale, muchísimas gracias por el espacio. Sigan adelante, chicas. Un abrazo
grande. Abrazo grande, Maite.
Chau.
Chau.